Ayúdanos, Señor, a que podamos descansar en la obra de Cristo en favor nuestro. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien. ¿Podemos tomar nuestros asientos? Pareciera que no tenemos vasos descartables para tomar agua. Entonces, los hermanos han traído algunos vasos de plástico de la cocina. No son descartables, no los tira el tacho. Téngalo con usted, así no nos confundimos, no usamos vasos usados por otro. Así que cualquier cosita, si no hay vaso, pídale a alguno de los hermanos, diáconos, alguien que pueda asistirlo. Bien, damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar al Señor y vamos a continuar con las predicaciones. La semana pasada empezamos una serie de 5 sermones sobre las doctrinas de la gracia. Otro nombre que se le conoce, los 5 puntos del calvinismo. Pero como nunca fuimos muchos de mencionar nombres raros que después a veces confunden, mejor las doctrinas de la gracia. Hoy vamos a estar viendo la elección incondicional o la elección inmerecida, gracias hija, o como me ha gustado más pensar en eso en estos días, la elección soberana. Vamos a orar y vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Bendito eres, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque vos creaste todas las cosas que existen, Señor, y las diseñaste conforme a tu soberanía, Señor. Nadie ha podido ser tu consejero ni tu asesor, porque tú eres un ser perfecto, perfecto en todos tus atributos, perfecto en todas tus perfecciones, valga la redundancia, Señor. Tú eres un Dios que posee todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo el poder. Por lo tanto, todos tus caminos son justos y verdaderos, Señor. Nada hay que hagas que pueda hacer jamás algo malo. Jamás, como han dicho otros santos en la historia, jamás tu corazón supo querer injusticia. Jamás en tu mente divina, jamás un pensamiento de injusticia ha atravesado, Señor. Porque tú eres un Dios bueno y justo. Abre nuestras mentes, Señor, para comprender un poco más acerca de ti. Para comprender un poco más acerca de nosotros y de la gloriosa salvación por gracia que gratuitamente nos has dado por medio de tu Hijo. Señor, necesitamos tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es muy peligroso cuando uno tiene ciertos temas bíblicos como predicador. Uno siempre está buscando una ilustración, una anécdota, algo, una historia, algo que nos ayude a iluminar, a comprender un poco más las verdades que predicamos. A veces uno corre el riesgo de que los hermanos se acuerden más de la ilustración que del sermón. Me ha pasado con Titanic, me ha pasado con Manuelita y con otros. Y la realidad es que no tenía nada pensando hasta que, bueno, estaba meditando estos días y pensaba mientras cantábamos qué ilustración se puede usar. Y pensaba la idea de un hombre. Imagínense dos casos. Un hombre entra en una concesionaria de alta gama, es un hombre con muchísimo dinero, y quiere escoger un auto. Y entonces empieza a preguntar las diferencias entre los modelos, y uno va a mayor velocidad, el otro no tanto, el otro tiene un sistema asistido de navegación, el otro tiene manejo automático, el otro es híbrido, mitad eléctrico, mitad a combustible. Entonces uno pensaría, bueno, ¿sobre qué base esta persona va a comprar el auto? Y bueno, hay un montón de requerimientos, un montón de condiciones que este hombre ha de colocar para escoger el auto. Si ustedes han comprado, aunque sea un celular o un ventilador, ustedes seguramente han hecho una serie de filtros y condiciones para comprar y usar su dinero. Porque no gastarían algo de ustedes para comprar algo que finalmente no les sirve. Ahora imagínense por un momento que ese mismo hombre con muchísimo dinero va a un chatarrero y entra al lugar donde están todos los autos. Y de repente lo que ese chatarrero vende son todos los autos que han quedado destruidos o semi-destruidos de accidentes. Y entonces imagínense la conversación del hombre con el chatarrero y él le dice, bueno, dígame, ¿a qué velocidad andan todos? Bueno, la realidad es que ninguno anda. ¿Tiene alguno con la dirección asistida? No, la verdad es que ninguno tiene la dirección sana, hay que repararlas, hay que cambiarlas. Y empieza a mirar cada uno de los autos, y uno es peor que el otro, y uno sirve peor que el otro. Ahora, por un momento, piensen, cuando él dice, bien, me llevo este, me llevo este, me llevo este, me llevo este, me llevo este. Y el hombre chatarrero se agarra la cabeza y dice, señor, pero ninguno sirve. Está bien, pero yo los haré nuevos. Y pagaré el costo para hacerlos nuevos. Eso es un poco la elección de Dios. La elección soberana de Dios. La pregunta es, ¿sobre qué base Dios escoge salvar? ¿Sobre qué base escoge Dios salvar? En este lugar nosotros tenemos cristianos y no cristianos, probablemente, no lo sé. No conozco todos sus corazones. Pero si sos cristiano, ¿sobre qué base Dios escogió salvarte? Tenés dirección asistida. Sos mitad eléctrico, mitad combustible. ¿A qué velocidad corres? ¿Existe una razón que mueva a Dios a salvar a algunos hombres en lugar de salvar a otros? ¿Existe una razón que mueva a Dios a salvar a algunos hombres y no a salvar a otros? Y si existe, ¿cuál es esa razón? La pregunta sobre la elección de Dios es, ¿sobre qué base Dios escoge salvar? Ahora, hermanos, quiero iniciar diciendo que la elección es un tema misterioso en las Escrituras. Y al decir que la elección es un tema misterioso, no quiero simplemente excusarme, sino lo que quiero decir es que no es misterioso porque la Escritura guarde silencio acerca del mismo, porque la Escritura habla mucho sobre la elección. Lo que quiero decir es que es misterioso porque no se nos ha revelado todo acerca de la elección. Y porque aún se nos revelara, no nos es posible entender a cabalidad la mente de Dios. Simplemente eso. Nosotros como seres, criaturas, creadas a la imagen de Dios, pero limitados en nuestro conocimiento, no pudiéramos jamás comprender la mente del Señor, comprender los designios del Señor. Pablo menciona eso al final del capítulo 11 de Romanos. ¿Quién puede conocer la mente del Señor? ¿Quién puede ser acaso su consejero? Por eso decimos que es un misterio, porque los designios y los decretos divinos que Dios estableció en la eternidad pasada escapan de nuestra comprensión hoy. Por lo tanto, si la Biblia está llena de pasajes y de información y de revelación sobre la elección, ¿por dónde empezar? Bueno, un texto por el cual muchos teólogos comienzan es Romanos 8 y 9. Romanos 8 y 9. Nuestro hermano Ariel nos leyó Romanos 8 y ahí tenemos al apóstol Pablo describiendo aspectos de nuestra salvación desde la perspectiva de Dios. Todo Romanos 8 tiene el fin de fortalecer al cristiano en medio de su vida en un mundo de adversidad, sabiendo que hay un futuro glorioso. Por lo tanto, hemos visto en Romanos 8 que la creación gime, que nosotros gemimos, que el Espíritu intercede por nosotros, que somos débiles, necesitamos tener la paciencia para esperar al día de la salvación completa, etcétera, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo describe, inspirado por el Espíritu Santo, aspectos que van más allá de nuestras vidas temporales, aspectos de la salvación que tienen que ver con los decretos divinos. Entonces vamos a sacarnos las sandalias y leer Romanos 8, 28 en adelante. Dice la palabra del Señor: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, subrayado, también los predestinó, subrayado, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, subrayado, a esos también llamó, subrayado, y a los que llamó también justificó, subrayado, y a los que justificó, a estos también glorificó, subrayado. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hasta ahí. Este texto es un mar, hermanos, donde pudiéramos navegar por mucho tiempo, pero no tenemos mucho tiempo para navegar en él, al menos en este sermón. Pueden navegar en él toda la semana. Pero el pasaje nos enseña con claridad que los escogidos de Dios son aquellos a los que Dios, dos puntos, conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Eso dice el texto. A los que de antemano conoció, los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. Eso es lo que el pasaje dice. Por lo tanto, al final Pablo hace una pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos? Los que Dios conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Quién puede acusarlos acaso? ¿Quién puede condenarlos? Cuando Dios ya los ha justificado, Dios ya los ha declarado justos. Díganme, hermanos, ¿hay otro juez más grande que Dios? ¿Hay otro juez en el juicio del gran trono blanco? Si el juez que ha de juzgar a todos los seres humanos ha declarado a sus escogidos justos, ¿quién puede acusarlos? ¿Quién? Es una pregunta retórica. ¿Quién podrá acusarlos? El último estrado de justicia en el cual los hombres comparecerán, Dios estará sentado como juez. Y ese Dios condenará a todos aquellos que han pecado por medio de sus obras y los declarará culpables. Ahora, ese mismo juez ha declarado a su pueblo justo. Entonces, hay alguien que pueda interferir en su veredicto. El punto es nadie. Por lo tanto, este pasaje nos debe llenar de gozo y de consuelo y de seguridad. El texto nos habla de todas las etapas de salvación. Hay etapas de nuestra salvación que tienen que ver con una eternidad pasada, entre comillas, porque la eternidad no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro, pero para que nosotros con nuestra mente podamos entenderla, vamos a hablar de la eternidad antes de que el mundo fuera creado y el tiempo fuera creado como eternidad pasada, y luego, cuando venga el estado de gloria, hablamos de eternidad futura. Entonces, hay aspectos de tu salvación y mi salvación que son de la eternidad pasada, y hay aspectos de esa salvación que han de completarse en la eternidad futura. Desde la perspectiva divina de Dios, que Dios está por fuera del tiempo, porque Dios es eterno, la obra de salvación fue consumada por Dios desde el principio, en la mente de Dios. Dios conoció de antemano a los que Él ya predestinó entonces para salvación. En la mente de Dios la salvación es una obra completa y consumada de principio a fin. Solamente que nosotros estamos en la línea de tiempo. Dios no está en la línea de tiempo. Dios entró en la línea de tiempo. Pero ese es otro mensaje. Es importante mencionar algo, hermanos. Cuando estamos hablando de la predestinación y el conocimiento previo, no estamos diciendo que Dios vio en un conocimiento previo a aquellos seres humanos que creerían en el Evangelio. Y por tanto los escogió en base a que ellos ejercerían su voluntad para escoger a Dios. Predestinación y conocimiento previo no nos hablan de que Dios había visto como el Doctor Strange un montón de escenarios y luego escogió el escenario en donde vos creías. No. Porque en ese caso, las implicaciones de decir eso es que Dios queda sujeto a la voluntad del hombre para creer. Y la gloria de la salvación no es de Dios solamente, sino que el hombre se lleva gloria porque él ha asumido creer en Dios. Y por lo tanto Dios lo ha escogido por eso. Este es un punto de vista de lo que se conoce como la teología arminiana, donde Dios escoge en base a que los hombres han de ejercer su voluntad para creer en Él. Ahora bien, ese punto de vista es muy problemático teológicamente. Cuando nosotros estamos hablando de interpretar la Escritura, debemos entender que la Escritura tiene un principio hermenéutico clave, y es que la Escritura no se puede contradecir a sí misma. Si la Escritura tiene un autor, y ese autor es Dios, el Dios inspiró la Escritura, y Dios es perfecto, por lo tanto, no puede haber contradicción en la Escritura, aunque haya una aparente paradoja. Entonces, cuando estamos hablando de las implicaciones de eso, es muy problemático. ¿Por qué? Porque el pastor Dani estableció la semana pasada la doctrina bíblica de la depravación total del hombre. Por lo tanto, esa doctrina nos enseña que ningún ser humano naturalmente busca a Dios. Ningún ser humano ejerce su voluntad para buscar a Dios, porque todos están espiritualmente muertos, todos nacen muertos, todos están en el depósito de chatarra desde el día en que nacieron. No andan, no funcionan, están muertos. Ningún ser humano jamás buscaría a Dios. Eso es lo que establecimos la semana pasada. Si te perdiste el sermón de la semana pasada, es tu tarea para hoy. Ningún ser humano buscaría a Dios, y por lo tanto, si el punto de vista arminiano fuera el correcto, tenemos una contradicción. Si nadie buscaría a Dios, si Dios está viendo, ¿quién lo busca? ¿Quién queda salvo? Nadie. ¿Y por quién murió Cristo? En vano. Esa es la conclusión lógica, nadie sería salvo. 1 Corintios 2.14 nos dice el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente y el hombre está por naturaleza espiritualmente muerto, ¿va a discernir lo que es espiritual? No. Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y uno puede decir, sí, pastor, pero el texto sigue diciendo algo más en 2 Corintios 4. Dice que Dios, así como hizo resplandecer la luz, las tinieblas al principio, resplandeció la gloria de Cristo en nuestros corazones y vinimos a la salvación. ¡Amén! Pero ¿eso qué habla? De que si Dios no interviene poderosa y soberanamente, nadie creería. Si Dios no irrumpiera con la luz de la gloria de Cristo en medio de nuestra oscuridad, nadie le vería y nadie le buscaría. El ser humano no está medio muerto, está completamente muerto y ciego a su condición delante de Dios. Un muerto no percibe sus necesidades. ¿Por qué? Porque está muerto. Hermanos, no hay una sola queja en el cementerio por el calor que hace. ¿Por qué? Porque están muertos. Un muerto no puede tomar decisiones, está muerto. Y la Escritura es clara como el agua en decir que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2:1, cuando Dios viene a producir vida que lo conduce a la salvación. Porque Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Él no nos dio vida cuando nos estábamos arrastrando hacia Él. Estábamos como ovejas descarriadas, cada cual por su camino. No estábamos buscando a Dios. Y Él fue a buscarnos. Ese es el Evangelio de la gracia soberana de Dios. Ninguno de nosotros vino a Cristo porque quiso ser salvado. Porque si nos hubieran preguntado, ninguno quería. Por tanto, el previo conocimiento de Dios tiene que ver con su plan de predestinarlos a salvación. El previo conocimiento de Dios no es un casting, no es un proceso de selección para ver a quién salvar. El previo conocimiento de Dios es ejercer su soberanía en dispensar su salvación a quien Él quiere. De antemano conoció a los que Él predestinó para ser salvos, aquellos que Él quiso para salvación, aquellos que Dios escogió para salvación, los predestinó y luego los llamó. Cuando hablamos de previo conocimiento y de predestinación, hablamos de la eternidad pasada. Hablamos de una parte que no está en nuestra Biblia, está antes de la tapa. Antes de, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, bueno, esto es antes. Antes de todo eso, en un momento, en la eternidad pasada, Dios, si estás en Cristo, Dios te conoció, te predestinó para ser suyo. Y luego, dentro de la línea de tiempo de la historia, te llamó. Y en ese momento en que te llamó, te justificó. Y en un momento futuro te glorificará. Pero en la mente de Dios, todo eso ya ha ocurrido. Decime si no es eso una gracia soberana de Dios. Una gracia soberana de Dios. El proceso del llamado, por el cual Dios llama a los que Él ha escogido, es por medio del mensaje de la predicación del Evangelio. Es solo, y subrayen solo, y pónganlo en negrita, solo por la predicación del Evangelio que los predestinados llegan a la salvación. No hay ningún otro medio. Dios ha determinado el fin. A estos escogidos he de salvar, pero Dios ha determinado el medio también, soberanamente. ¿Y cuál es ese medio? La predicación del mensaje del Evangelio. Es solamente por la predicación del mensaje del Evangelio que pueda haber un nuevo nacimiento en aquellos que Dios ha escogido. Romanos 10, Pablo lo dice de esta manera, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si no han oído el Evangelio, no van a creer. Si no creen, no pueden ser salvos. Entonces necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Entonces Dios ha de llamar a los que Él predestinó para salvación, a los que Él escogió para salvación. ¿Y cómo los va a llamar? Utilizando vasos de barro como vos y como yo, predicando el mensaje del Evangelio para traerlos a la fe. Dios ha determinado los medios. Hay que cuidarnos de, ahora les voy a dar otra palabra de esas raras, hipercalvinismo. El hipercalvinismo es una distorsión herética de la Escritura y enseña, por ejemplo, que no hay que evangelizar, total, Dios va a salvar a los suyos. ¿Está bien? Dios va a salvar a los suyos, sí, pero eso hace que se anule nuestra gran comisión, ¿no? Entonces, sé obediente a la palabra de Dios. Porque Dios va a salvar a los que ha de salvar, pero ha determinado el medio por los cuales los va a salvar. Y los va a salvar por medio del ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y haciéndolos discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión de la iglesia, el gran mandamiento. Dios va a salvar a sus escogidos, pero va a usar la iglesia y la predicación fiel del Evangelio para eso. El medio por el cual Dios llama a sus escogidos es por medio de la predicación del Evangelio. Y aquellos que Él predestinó para salvación creerán. Es la inquebrantable consecuencia de Romanos 8. Es una cadena que no se puede romper. Es una cadena que es indivisible. Si X cantidad fue predestinada, X cantidad va a ser llamada, X cantidad va a ser justificada, X cantidad va a ser glorificada. Es una concatenación inquebrantablemente soberana, si se quiere. Nadie puede cambiar lo que Dios ha determinado. Por supuesto, ni vos ni yo sabemos quiénes son escogidos y quiénes no. Y por lo tanto debemos predicarle a todo ser humano, a toda criatura. Porque no sabemos cuándo ni cómo Dios llamará a los suyos, ni dónde ni en qué momento. Quizás le has predicado a un escogido tantos años y nunca ha creído, y en un momento Dios lo llamará irresistiblemente. Después vamos a hablar del llamamiento, la gracia irresistible. La justificación, cuando nos habla el texto de los que llamó, justificó. ¿Qué es justificación? Brevemente, es el otorgamiento de una justicia perfecta por medio de imputación. Es la declaración legal que Dios hace de sus escogidos, declarándolos completamente justos, basado en la justicia imputada de Cristo. Eso es justificación. Es cuando Dios salva, el nuevo nacimiento, la salvación implica justificación. Dios declara justo a través de la vida perfecta de Cristo a los pecadores que han de venir a Él en arrepentimiento y fe. Y el último punto en el proceso de la salvación que declara Romanos 8 es la glorificación. La glorificación es el momento futuro en que todos los escogidos serán resucitados y recibirán cuerpos glorificados. Esa es la última etapa que completa la obra de salvación. Y uno puede decir, pero pastor, ¿yo no soy salvo ya? Sí, pero todavía el pecado mora en vos. Ahora, la salvación tiene una etapa final y completa, donde ese pecado que mora en vos ya no va a existir. Y si sos como yo, estás anhelando ese momento. Y si tenés el cuerpo medio roto como yo, también estás anhelando la resurrección, para que te den un cuerpo nuevo. Por lo tanto, hermanos, desde la perspectiva divina, aquellos que Él antes conoció, Él ya glorificó. Fíjense que el texto inspirado por el Espíritu de Dios, la palabra de Dios inerrante, dice en tiempo pasado glorificó. ¿Por qué en tiempo pasado? Porque la salvación es una obra tan soberana de Dios que ya la considera como algo que fue hecho. Ni vos ni yo somos soberanos. Hay uno solo soberano, y es Dios. Soberano implica que Él tiene todo el poder y todo el derecho de hacer cuanto su voluntad quiere, cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere. Ni vos ni yo podemos hacerlo. Nosotros hacemos especulaciones y planes para el futuro, pero nosotros no podemos decretar que algo ocurrirá. Nosotros podemos decir, bueno, tal día, el miércoles voy a comer un asado en tu casa. Bueno, muchas cosas pueden pasar mal. Te puedes enfermar, se pueden enfermar, la carne se puede ir a las nubes, un montón de cosas pueden estar pasando de acá al miércoles. Pero cuando Dios dice, Dios lo diría para que lo entendamos, Dios diría esto, el miércoles que viene comí un asado en tu casa. Porque es tan certero lo que Dios dice, que es como si yo hubiera pasado. Es tan soberano Dios. Bueno, soberano no se le puede dar adjetivo, pero igual le pongo, tan soberano Dios, que Él puede hacer lo que Él quiere hacer, y cuando Él ha decretado que algo ocurra, nadie puede cambiar eso. Pero quiero que entiendan, nadie lo puede cambiar. Porque nadie puede cambiarlo a menos que sea soberano. Y hay uno solo, y es Dios. Entonces nadie puede cambiarlo. Ni vos, ni yo, ni el diablo, ni el mundo, ni nadie. Nadie lo puede cambiar. Entonces, si Dios predestinó un pueblo para salvación, nadie puede evitar jamás que Él ya los cuente en gloria. Porque Efesios nos dice que nosotros en Cristo ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque la salvación es tan segura en las manos de Dios, que es como si ya vos y yo hemos resucitado y estamos con Cristo. Por lo tanto, la pregunta más importante que debemos responder sobre la elección es la siguiente. ¿En base a qué Dios escoge a unos para salvación y a otros no? ¿En qué base, en qué se basa la elección salvífica de Dios? Tengo una respuesta corta y una respuesta larga. Les doy la respuesta corta y después les doy la larga. La respuesta corta es la siguiente, la razón de esa elección no se encuentra en los elegidos, sino en el que elige. La razón de esa elección no se encuentra en los elegidos, sino en aquel que elige. Es Dios en su libertad soberana, esa es otra cualidad de la soberanía, el soberano es libre, porque nadie le puede obligar a hacer nada, porque él es soberano. Por lo tanto, en su libertad soberana, escoge inmerecidamente a unos muertos en lugar de a otros muertos. Es como el hombre al principio en el lugar de chatarra. ¿Qué auto sirve? Ninguno. Entonces, ¿en qué base se funda? ¿En su elección libre? Quiero este. Dios escoge inmerecidamente a unos muertos en lugar de a otros muertos. O por decirlo de otra manera, la elección no pone condiciones al elegido. Por eso hablamos de elección incondicional. Dios no pone condiciones a sus elegidos. Es una elección no basada en nada que la persona pueda hacer o dejar de hacer. Porque como ya establecimos, todos estamos perdidos, todos estamos muertos por naturaleza y apartados de Dios, nadie ha buscado jamás a Dios, sino que es Dios quien desde su libre soberana elección predestina a un pueblo para vida eterna. Ahora, si nosotros entendemos bien la depravación total del hombre, no tendremos ningún problema en abrazar la elección incondicional o elección inmerecida o elección soberana de Dios. Si entendimos bien el sermón de la semana pasada, no hay ningún problema con este sermón. ¿Por qué? Porque nadie merece ser salvo. Porque todos están apartados de Dios. Y esto es fabuloso. porque le da toda la gloria a Dios y nos humilla a nosotros muchísimo. Quiere decir que si yo estoy en Cristo, si vos estás en Cristo en esta mañana, no es por nada meritorio que hayas hecho. Estabas tan roto como el auto al lado tuyo. No es porque sos mejor que tu vecino o que tu hermano. No mereces más la salvación que el otro hermano que está en la otra silla. Que el otro hermano que te parece insoportable. No mereces más la salvación. Porque entendés ciertas cosas de la palabra que el otro hermano todavía no entiende. No, no, no. Si establecemos que la salvación es solo por gracia, inmerecidamente, ninguno merece ser salvado por Dios. No mereces ser salvado por Dios. Yo no merezco ser salvado por Dios. Nadie merece ser salvado por Dios. Ese es el punto de la gracia. Si alguien merece ser salvado, ya no existe la gracia. Lo que vos y yo merecemos, seguramente ya lo sabés, es el infierno eterno por nuestros pecados. Si alguna vez, cristiano, querés recibir lo que mereces, eso es el castigo eterno. Por lo tanto, todo lo que venga a tu vida es pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. Entonces, si Dios nos ha escogido para ser suyos, debemos tener un gozo en nuestros corazones que rompa todos los límites. Porque no habiendo nada en nosotros para que Dios nos escoja, Él decidió en su libertad soberana hacerlo. Eso es elección inmerecida, elección incondicional. También quiere decir que si soy realmente suyo, tengo una seguridad perfecta de que nada me apartará de su amor. En los ojos de Dios ya hemos resucitado y hemos sido glorificados. No hay nada que pueda hacer para que eso no ocurra. Ni mis luchas con el pecado harán que mañana Dios deje de elegirme para ser salvo. Eso es una gran seguridad. Vamos a hablar más de eso en la perseverancia de los santos. Alguien puede pensar que es muy fuerte pensar que Dios escoja a uno y a otros no. Pero nuevamente radica en entender la soberanía de Dios. Es Dios quien ejerce su voluntad soberana en salvar a quien Él quiera. Creo que fue Paul Washer una vez que mencionó, si nosotros viéramos al hombre, todos los seres humanos están caídos rumbo al infierno, y Dios, para mostrar su gracia, Él escoge un pueblo de todos ellos que van rumbo al infierno, Él escoge un pueblo para salvarlos y mostrar su gracia, su bondad. ¿Él ha sido injusto con los otros? No. Él ha sido justo. Porque ¿qué merece todo pecador? El infierno. Eso es justicia. La salvación no es justicia. En ese sentido, es gracia. La justicia es que todos nosotros fuéramos al infierno. La gracia de Dios es que Él salve a quienes Él quiere salvar. Ahora, para dejar que la palabra de Dios misma lo mencione, veamos Romanos capítulo 9 a partir del versículo 6. Abran sus Biblias. Romanos 9, 6. Dice así la palabra del Señor. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, y dice el paréntesis, sumamente importante paréntesis, subráyenlo, resáltenlo, porque aun cuando los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Punto. Fin de la cita. En este pasaje nosotros encontramos la elección soberana descripta claramente. Dios escogió amar a Jacob y hacer a través de Jacob su linaje, su descendencia, y no desde Esaú, que era el mayor y le correspondía la primogenitura. ¿Y cuándo escogió eso Dios? Bueno, no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de la elección permaneciera. Si Jacob y Esaú nacían y Jacob era súper justo y piadoso y Esaú era un rebelde, entonces Dios llamara a Jacob, todos podrían decir que, ah, claro, Dios llamó a Jacob porque él era justo, ¿no? Pero dice, ni aún habían nacido y Dios ya había hecho su elección conforme a aquel que llama, conforme a la voluntad de Dios. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió soberanamente de esa manera. Rebeca tenía en su vientre a Jacob y a Esaú. No había ninguna obra realizada y sin embargo Dios ya había llamado y escogido a Jacob, ejerciendo su libertad. La elección de Jacob no es condicional a algo que haya hecho. Si ustedes miran las Escrituras, Jacob era un engañador y un mentiroso. Pero Dios lo había escogido para formar parte de su pueblo, y Jacob sería luego Israel, y a través de él vendrían las 12 tribus, y a través de las tribus vendría el Mesías. Dios había ejercido su libertad soberana. ¿Es acaso eso injusto? Bueno, es interesante porque es fácil preguntar eso cuando luego el texto nos responde eso. Es injusto, pero yo quiero agregar algo. Ahora vamos a ver lo que dice Romanos sobre esa injusticia, si es injusto o no es injusto. Pero primero, quiero que pienses algo. Dios es perfecto. Te animo a que estudies los atributos de Dios. Dios es perfecto. Ningún atributo de Dios se contradice. Si Dios es perfecto, entonces es imposible que Él haga algo injusto. Si Él hace algo injusto, Dios no es perfecto. Si no es perfecto, no es Dios. Entonces, si Dios es Dios y Dios es perfecto, por lo tanto, Dios no puede hacer injusticia. Entonces, de plano, simplemente por conocer el carácter de Dios, ya descartaríamos que eso es injusto. Porque es imposible que Dios haga algo injusto, es imposible que en su mente jamás haya un pensamiento injusto, porque Él es perfecto en todo. Pero Romanos sigue diciendo esto. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, dice Pablo, porque Él le dice a Moisés, ¿qué cosa? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. En pocas palabras, yo tengo compasión y misericordia de aquel que yo quiero. Ya con eso nosotros pudiéramos concluir, porque la soberanía es libre en su esencia. Si Dios está obligado por alguien a hacer algo, entonces ya no es soberano. Fíjense qué importante es conocer el carácter y la naturaleza de Dios. Soberanía significa que Dios hace lo que quiere. Y ese querer de Dios jamás puede ser injusto porque Él es perfecto y santo. Y el texto sigue diciendo, así que no depende del que quiere ni del que corre, no depende de la persona. No depende de lo que hagas, ni de tu voluntad ni de tus acciones. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque esto dice la Escritura a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece.
Wow.
Ese es nuestro Dios. El que quiere tiene misericordia, y el que quiere endurece. No podemos entrar en la mente de Dios. Pero tu Biblia y mi Biblia, en el libro de Éxodo, dice que Faraón endureció su corazón. Pero también dice que Dios endureció a Faraón. Ambas cosas son sí. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Si yo supiera todo sobre Dios, entonces Dios no sería Dios. Porque Dios es infinito. Uno puede decir sobre la doctrina de la elección soberana de Dios, uno puede decir que le parece dura. Está bien. Uno puede decir que no la entiende. Está bien. Uno puede decir que le cuesta aceptarla. Está bien. Pero jamás podrá decir que no es bíblica, porque irradia por todos lados en la Escritura. En toda la Escritura ves elección soberana de Dios. Hay un hombre pagano con falsos dioses en una tierra pagana, ¿y saben cómo se llama? Abraham. Y el resto de la historia lo conoce. Dios hace como Él quiere. Dios elige soberanamente, y Romanos sigue diciendo: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? O sea, ¿por qué te quejas contra Dios? Porque ¿quién puede resistir su voluntad? Al contrario, Pablo dice: ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quien también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Como también dice en el libro de Oseas: a los que no eran pueblo mío, llamaré pueblo mío, y a los que no eran mi amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, así serán llamados hijos del Dios viviente. Elección, 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 elección. Soberanía, 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 soberanía. Si Dios no escogiera soberanamente, ni vos ni yo podríamos estar en su reino. ¿Cuál es entonces nuestro lugar ante la doctrina de la elección incondicional de Dios? Bueno, un lugar precioso, se llama humillación. Ese es nuestro lugar. Reconociendo que si estamos en Cristo, no fue porque quisimos estar en Cristo, sino porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: hay dos grandes verdades que he proclamado por muchos años desde esta plataforma. La primera es que la salvación es gratuita para todos los que han de poseerla, y la segunda es que Dios da la salvación a aquellos a quienes Él ha escogido, y estas verdades no están en conflicto la una con la otra ni en lo más mínimo. Fin de la cita. No somos escogidos porque creímos, sino al revés. Creímos porque fuimos escogidos. Esto se ve claramente en el libro de los Hechos. Para dejar Romanos tranquilos, libro de los Hechos, capítulo 13, verso 46, nos dice lo siguiente: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, más ya que la rechacéis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor: te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación a los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Fin de la cita. Lo pueden leer con sus propios ojos. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que habían sido escogidos por Dios para salvación. ¿Quiénes creyeron? Aquellos que de antemano conoció, de antemano predestinó, llamó, justificó y glorificó. Hermanos, qué maravillosa salvación de pura gracia Dios nos ha dado. Es gracia de principio a fin, es soberana de principio a fin, es inmerecida de principio a fin. Esta gracia también se ve preciosamente expresada en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, ¿conforme a qué? Conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado. La bendición de Dios para nosotros está desde antes de la fundación del mundo, cuando nos escogió y nos predestinó para salvación. Es precioso como Pablo dice que ese acto de salvación Dios lo hizo para que su gracia y la gloria de su gracia, es decir, lo maravilloso de su gracia, fuera alabada por siempre al ver la salvación gratuita que nos dio por medio de Jesús. ¿Y conforme a qué? Conforme al beneplácito de su voluntad. En otras versiones dice, por el puro afecto de su voluntad. Por eso el Señor nos escogió si estamos en Cristo. Porque Él quiso. El hecho de haber sido elegido soberanamente para salvación es un motivo de alabanza al Dios de toda gracia, que gratuitamente nos salvó por medio de su Hijo. ¿Por qué te escogió a vos y no a tu vecino? ¿Por qué te escogió a vos y toda tu familia sigue siendo no creyente? ¿Por qué te escogió a vos en medio del lugar donde creciste? Porque Él tiene misericordia, ¿sabes de quién? De quien quiere tener misericordia. Y Él tiene compasión, ¿de quién? Del que quiere tener compasión. No porque vos eras la gran cosa. Y eso está bueno. Nos humilla, nos pone en un lugar correcto. Vos no sos mejor que tu familia no creyente. Vos no sos mejor que tus amigos no creyentes. Vos no sos mejor que tus compañeros de trabajo. No sos mejor. Y si te crees mejor, tenés que volver a estudiar la palabra. No son mejor. Dios te escogió porque estabas tan muerto como ellos. Y si alguien debe recibir gloria, es Dios por su salvación. En los evangelios, en el evangelio de Juan, en el capítulo 10, hay toda una conversación que Jesús tiene con unos judíos que lo atacaban y le decían, bueno, vamos, dale. Perdón, le estoy haciendo la versión argentina. Dale, dale, dale. Si sos el Cristo, decinos de una vez y se acabó. Y Jesús les dijo, se los dije y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Fuertísimo. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Háblame de seguridad de salvación. Jesús dijo, si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz, me siguen, les doy vida eterna, jamás perecerán, jamás. No hay manera que alguien que esté en Cristo perezca algún día. Jamás perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. mi Padre que me las dio, y esto es precioso, y uno puede predicar solamente eso con un sermón, el pueblo del Señor es un regalo de amor del Padre al Hijo. Y el Padre que me las dio, miren lo que dice Jesús, Dios Padre me regaló este pueblo, Dios Padre me dio estas ovejas, y yo como buen pastor doy mi vida por ellas. El Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Que quién? Que todos, no hay nadie más grande que Él. Entonces nadie las puede sacar de la mano de mi Padre. ¡Qué precioso! ¿Por qué no creían estos judíos? ¿Qué razón da Jesús? Él dice que no creyeron porque no eran de sus ovejas. Ahora, ¿quiere decir que cada persona que no cree en el momento que uno le predica no es de sus ovejas? No sabemos. ¿Por qué? Porque el Evangelio funciona como una semilla. Y Dios puede dar vida a esa semilla en cualquier momento. Jesús, en este momento, a estos judíos, soberanamente Él les está decretando eso. Pero en el resto del Nuevo Testamento, lo que nos informa a nosotros de la Iglesia es que nosotros debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, con la esperanza de que algún día esa semilla brote. Esa es nuestra esperanza. Todo el pueblo que el Padre le dio al Hijo creerá en Él. Nadie quedará fuera del cielo golpeando la puerta queriendo estar adentro. Nadie. Nadie quedará fuera del pueblo de Dios queriendo estar adentro. Nadie. Porque solo los que Dios escogió antes del mundo, antes de la fundación del mundo, van a creer en Él. Quizás alguno de ustedes puede preguntarse a esta altura del sermón, bueno, ¿cómo sé si soy uno de sus escogidos? Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Ahora, quizás la respuesta no va a complacer tus expectativas. Pero, ¿cómo sé si soy uno de sus escogidos? Si alguien viene a mí después del sermón y me dice, ¿cómo sé si soy uno de sus escogidos? La primera pregunta que yo le voy a hacer es, ¿te preocupa eso? ¿Quieres ser un escogido? ¿Quieres ser salvo de tus pecados y tener el regalo de la vida eterna? Bueno, perfecto. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, pídele a Él que te salve y vive toda tu vida a la luz de la palabra como miembro fiel de una iglesia local por siempre. Nadie que viene a Jesús será rechazado. ¿Alguno tiene temor de ser un escogido? Asegúrate de que has venido a Cristo en arrepentimiento y fe y que vives el resto de tu vida como un miembro fiel de una iglesia local. Porque hacer eso es imposible si no has sido escogido por Dios. Hacer eso fielmente es imposible sin el Espíritu Santo. No debemos jamás, jamás quedarnos en un limbo misterioso y conspirativo de si somos o no escogidos. Como si fuera si la tierra es o no plana. No debemos quedarnos en ese limbo. Jamás en toda la Escritura se te pide que resuelvas ese asunto antes de venir a Cristo. Nunca en toda la Biblia vas a encontrar que se te pida que resuelvas si sos escogido antes de venir a Cristo. La Escritura te dice, basta de esos cuentos y vení a Cristo por salvación. Vení a Cristo y sé salvo de la ira venidera. Punto. Se acabó. Si somos parte de la familia de Dios y nuestra vida evidencia frutos de esa verdad, entonces podemos tener la seguridad de que somos suyos. Y si somos suyos, somos escogidos por Dios para salvación de una manera inmerecida y por gracia. No lo anoté, pero Spurgeon tenía una frase que es buenísima. Y él decía que todo este proceso de la salvación era como alguien que camina en la calle y ve una puerta y dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo les daré descanso. Entonces la persona ve la oferta del Evangelio y dice, iré a él y entra. Y cuando entra al lugar, mira para atrás y la puerta de este lado dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¡Qué misterio! ¿Pero Dios nos pide que resolvamos ese misterio? No. Dios nos pide que creamos su palabra. Y que creamos que si hoy estamos en Cristo, no podíamos venir si Él no nos trajera. Conclusión, para terminar. Esta doctrina de la elección soberana de Dios nos debe llevar a alegrarnos de la gracia de Dios. Porque si no fuera porque nos amó y escogió, estaríamos perdidos completamente, sin esperanza alguna. Segundo, nos demuestra que no somos mejores que nadie, sino que todos estábamos perdidos de la misma manera e impotentes para salvarnos. Tercero, nos muestra que Dios recibe toda la gloria de su salvación, porque Él es el que escogió soberanamente a los que luego llamó, justificó y glorificó, y eso nos da esperanza y gozo. Cuarto, nos ayuda con nuestras relaciones interpersonales en la iglesia, porque nos muestra que cada uno de los que estamos acá, si estamos en Cristo, es porque fuimos elegidos por pura gracia. Somos objetos de la gracia de Dios y valiosos al Señor de la misma manera. Es tan valioso el pastor que predica como el hermano que recién se convirtió a Cristo. Todos somos valiosos por medio de la obra del Evangelio. Ninguno de nosotros vale un céntimo más que el otro. Y si te sentís menos valioso con alguien es porque has olvidado el Evangelio. Predícate el Evangelio una vez más. Hermanos, que el Señor use su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender más el Evangelio y vivir a la luz de tu palabra. Señor, cuánto te necesitamos. Cuánto necesitamos comprender las gloriosas verdades de tu Evangelio. Nunca vamos a entender por completo tu Evangelio, Señor. Cada día, cada domingo necesitamos escuchar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Tomamos un receso.